de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí por todas nuestras plataformas. Gracias por la compañía.
Y en particular por el Facebook Live de Martí Noticias. Vamos a comenzar a revisar las informaciones que han hecho noticia el día de hoy. Y comenzamos contándoles que opositor cubano Yandier García Labrada enfrenta una petición fiscal de 3 a 5 años de cárcel.
Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí aseguran que los largos apagones afectan el suministro de agua y la preparación de los alimentos.
Estados Unidos destaca ante la ONU la necesidad de ayuda humanitaria para el pueblo cubano y sanciones para el régimen.
Ministro de Defensa de Rusia asegura que Cuba, Venezuela y Nicaragua requieren ayuda militar ahora más que nunca.
Gobierno de Guyana considera pedir visado de entrada a los cubanos.
En Nicaragua, Daniel Ortega asegura que no dará un paso atrás para enjuiciar opositores políticos a pesar del rechazo internacional.
Y socorristas buscan víctimas tras derrumbe parcial de un edificio de viviendas en Miami Beach.
Tras 8 meses en prisión, el opositor cubano es llevado a juicio en la provincia de Las Tunas. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El opositor cubano Yandier García Labrada podría cumplir de 3 a 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desorden público y propagación de epidemia, según la petición fiscal dada a conocer este miércoles 23 de junio en un juicio celebrado de forma virtual que quedó concluso para sentencia. El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, organización a la que pertenece García Labrada, confirmó la información a Radio Martí.
Me llega a través del hermano de él, Irán Almaguer, que se puso en contacto con otro hermano de él que vive allá en Manatí, y efectivamente el día 23 fue sometido a esa farsa, y por supuesto le impusieron los cargos que el supuesto desacato, el desorden público y la propagación de epidemia. Un juicio lleno de irregularidades. Desgraciadamente él no pudo presentar testigos que lo favorecieran en la defensa.
García Labrada es un joven campesino de 37 años. Fue arrestado el 6 de octubre de 2020.
Él estaba en una cola para comprar alimentos. Se estaban cometiendo irregularidades por parte de los funcionarios que supuestamente deben de controlar. Ante esta situación, él reclama. Con ciudadanos lo apoyan porque, bueno, se sienten representados por él. Y dichos funcionarios son los que llaman a la policía. Y entonces proceden al arresto de Yandier y de otras personas. Posteriormente, el mismo día, esas otras personas fueron liberadas, pero Yandier no.
Recientemente, una resolución del Parlamento Europeo condenó su encarcelamiento y el de otros opositores cubanos.
No ha podido casi recibir visitas. Las llamadas telefónicas han estado reducidas al mínimo. Ha estado sometido a acoso en la prisión por parte de los miembros de su Estado. No solo él, sino la familia, con el objetivo de que se desista en la campaña de denuncias por este injusto encarcelamiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Ahora vamos con un reporte que nos tiene Yolanda Huerga, que nos cuenta las autoridades cubanas están violando sistemáticamente sus propias leyes cuando encarcelan a una persona por motivos políticos. Escuchemos.
Las reglas, tanto nacionales como internacionales, para el tratamiento a los reclusos son violadas sistemáticamente en Cuba con los presos políticos, según un estudio realizado por Cuban Prisoner Defenders.
Los convictos de conciencia y presos políticos en Cuba son imputados con falsos delitos, condenados severamente y sufren torturas en prisión. Lo que este informe hace público por primera vez de forma tan metódica es que, en particular, se les violan todos los derechos de excarcelación anticipada y beneficios penitenciarios,
indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Los presos políticos son clasificados como internos priorizados y se les asignan 2 siglas en su expediente, CR, contrarrevolucionario. Por definición legislativa, demostramos cómo estos reos en Cuba son jurisdicción del partido y el Ministerio del Interior, supeditándose a sus intereses todos los cuadros del sistema penal, desde la abogacía hasta los tribunales. Para este estudio hemos detallado el análisis realizado sobre la lista de convictos de conciencia de Prisoners Defenders.
Al 31% de los presos políticos los mantienen en prisión provisional durante meses sin supervisión o intervención judicial por delitos fabricados con violación a la garantía del debido proceso y mediante manipulación policial de la prueba, dice el informe. El análisis está basado en las reglas estipuladas en el Código Penal de Cuba, la Constitución, la Ley de la Fiscalía General de la República y el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Muchas gracias, Yolanda. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este jueves 1.880 casos nuevos y otros 16 fallecimientos por COVID-19, la segunda cifra más alta de muertes a causa del coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Bueno, el récord de casos activos se rompió por 11 días consecutivos, con 9.486 confirmados. Permanecen ingresados 35.371 pacientes, de ellos 7.589 con síntomas en que hacen sospechar que es COVID.
La crisis epidemiológica ha movido su epicentro al interior del país. La Habana informó de 389 casos nuevos, seguida de Camagüey con 272, Matanzas con 186, Santiago de Cuba con 144 y Mayabeque con 140 entre las provincias más afectadas.
Este es el tema del COVID. Hablemos también de las fallas de electricidad que está viviendo la isla de Cuba. Es un reporte que nos va a presentar Tomás Cardoso a continuación, que nos habla de las interrupciones del servicio eléctrico en la isla que están provocando serias afectaciones a todas las familias en la isla. Uh-huh. Veamos, escuchemos mejor dicho.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció el martes un cronograma de apagones por los próximos días y agrega la nota que se mantienen organizadas las rotaciones de los circuitos para que el tiempo máximo de afectaciones no exceda las 4 horas, mientras que cubanos en la isla afirman que los apagones se están realizando en horarios diurnos y con una duración mayor a la anunciada, afectando además el suministro de agua, y en muchas localidades los residentes están acudiendo a la leña para poder cocinar. Desde el municipio Plaza de la Revolución, la bloguera Rebeca Monzó señala que esto se suma ahora la situación con el COVID-19.
La parte más afectada ha sido el Vedado, con tremendos apagones de 4 o 6 horas. Apagones es también falta de agua en muchas casas.
En Bayamo Granma, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona alerta que se están echando a perder los pocos alimentos que aparecen.
Aquí estos apagones están sucediendo en horarios del día, un promedio de 7 horas.
Santiago de Cuba ayer sufrió afectaciones en el reparto José Martí, además del reparto Vista Hermosa en Altamira, comenta el activista Ovidio Martín Castellanos.
Los apagones ayer mismo en la ciudad de Santiago de Cuba, en diferentes partes, fueron hasta casi las 6 de la tarde. Los alimentos también se corrompen rápidamente.
Pinar del Río, donde están cerrados por el COVID-19, la mayoría de las cocinas son eléctricas, señala José Rolando Cázares.
La cocción de los alimentos va a ser un problema también.
Dairis González Ravelo dice desde Monocio de Ávila que allí no pueden cocinar debido a los apagones.
El apagón es todos los días, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
Banes en Holguín cerró por COVID-19 y no se puede salir después de las 2 de la tarde, reporta William Tamayo.
Los apagones no son de 4 horas, los apagones son el día entero, no es como yo dicen, diariamente. Y niños que están lleno de escabios y la calor es inmensa.
Y desde Guantánamo, el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán, informa que allí ya ha habido cortes eléctricos desde la pasada semana.
La gente está cocinando con leña. El carbón está a 120 pesos. Un saquito de 3 latas. Las hogueras estas de leña le están poniendo la cera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En más noticias, desde Cuba aumenta el desabastecimiento de alimentos en la isla, en tiendas, en moneda nacional y el descontento por elevados precios en moneda libre convertible. José Luis Ramos amplía esta información.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, habló de la creciente preocupación que existe en la población habanera ante el desabastecimiento que hay en las tiendas de moneda nacional y la crisis alimentaria que se vive.
Ese es el escenario, o sea, con pesos cubanos es imposible encontrar algo porque las tiendas de moneda nacional están totalmente desabastecidas. En dólares es difícil, complicado, costoso, además en tiempo, adquirir algo porque los productos que están abasteciendo, la cantidad, son pocos, o sea, no son suficientes para la cola que hay. Entonces, por ejemplo, traen 20 cajas de pollo y en los primeros 15 o 20, las primeras 15 o 20 personas que entran a comprar ya se acaba y tú estás, tienes el 44 en la cola porque te acuerdas que reparte unos tickets y ya no alcanza.
Actualmente existe una gran incertidumbre en la mayoría del pueblo, sobre todo por los antecedentes y la desconfianza que tienen las personas en las medidas que toma el gobierno, dijo Escobar. Por su parte, el periodista Iván García señaló que la prolongada escasez de alimentos y de productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios.
Aquí 300, 400 pesos más no significa nada. Aquí un cake ahora mismo vale 700, 800 pesos. Y una libra de pan que no tenga maíz vale casi 70 pesos.
Es notable el descontento de la población, según dijeron los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12-10 minutos de el mediodía en el sur de la Florida, igualmente en alguno de nuestros países de la región. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió aquí en la ONU el día de ayer, donde nuestra colega Carmen María Rodríguez hizo el reporte desde la ONU. El voto anual sobre el embargo estadounidense al gobierno de La Habana, pues el coordinador político de Estados Unidos, Rodney Hunter, se dirigió al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar la política exterior de Washington hacia Cuba. Escuchemos.
El señor Hunter dijo que Estados Unidos está de parte del pueblo cubano y busca apoyar su anhelo de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
We recognize the challenges the Cuban people face. That is why the United States is a significant supplier of humanitarian goods to the Cuban people.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano y es por eso que Estados Unidos es un importante suministrador de bienes humanitarios al pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor y otros artículos en apoyo al pueblo cubano. El avance de la democracia y los derechos humanos sigue siendo un factor principal de la política estadounidense hacia Cuba, afirmó Rodney Hunter, quien añadió:
Cubans, as all people, deserve the right to freedom of expression, assembly and culture. No government should silence its critics through violations of their human rights.
Los cubanos, todos los cubanos se merecen el disfrute de la libertad de expresión, de asociación y de su cultura. Ningún gobierno debe de silenciar a sus críticos, violándoles sus derechos humanos. Celebramos los diversos grupos e ideas de artistas cubanos, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas del medio ambiente. Entre tantos en el pueblo cubano con voces fuertes y el deseo de ser escuchados. El Pleno de la Asamblea General votó 184 votos en favor del levantamiento del embargo. Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania se abstuvieron. Estados Unidos e Israel votaron en contra del proyecto de resolución de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Antes de continuar con más noticias, quisiéramos hacer un paréntesis para saludar a nuestros televidentes, oyentes, seguidores en Facebook. En este caso, bueno, David Rivera dice: saludos desde Puerto Rico, bendiciones y buenos deseos para ustedes, igualmente para ti, David. También tenemos a Eulalia Rolda, buen día, muy buen día, Eulalia. Keilili de la Mora Valle, saludos desde Cienfuegos, Cuba. Y ella también, pues dice que... estaba viendo a que dice, aquí en Cienfuegos la cosa está igual con los apagones. Keilili, fuerte abrazo para ti, valiente mujer.
Claro, y eso es lo que estamos siguiendo y era el reportaje que les presentamos de Tomás Cardoso, que por cierto va a ser ampliado para el noticiero en la tarde. Bueno, también saludamos rápidamente para seguir con más noticias a Rubén Norbert Ruiz Valladares, nos escribe a través del Facebook Live de Martín Noticias. Saludos desde la sede de MD Moore, liderados por José Díaz Silva. Saludos a ti y a todos los que están conectados.
Seguro, seguimos con las noticias. Las Naciones Unidas debieran apretar el botón que condena el bloqueo interno que impone el gobierno cubano. Fue una de las reacciones en la isla tras la votación contra el embargo estadounidense en la sede de la ONU en Nueva York. Amado Gil tiene esta y otras opiniones sobre el tema.
La votación en Naciones Unidas a favor de una moción que presenta el gobierno cubano todos los años contra el embargo estadounidense no debe interpretarse como un apoyo al régimen de La Habana, dijo desde la capital cubana el periodista Reinaldo Escobar.
No son países que odien a los Estados Unidos, no. La gente que vota a favor de esta resolución están votando por una razón muy simple, que no les gusta la idea de que se apliquen sanciones con carácter más o menos extraterritorial. Y están votando porque no les parece bien que esa sea la medida que se deba tomar, no porque consideren que la dictadura cubana sea defendible.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla culpó una vez más al bloqueo, como le llaman en Cuba, de ser el impedimento para el avance del país, pero según la periodista y activista María Matienzo, lo que se demuestra es todo lo contrario.
Y está develando que somos una economía parásita que minimiza por completo cualquier esfuerzo propio. Minimiza, por ejemplo, que liberando quizás ellos las fuerzas productivas de los cubanos, se pueda solventar al menos la cotidianidad económica.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, lamentó que en la ONU no se vote contra el bloqueo interno que impone el gobierno a su pueblo.
Si usted recorre las calles cubanas, lo que salta más a la vista son las restricciones de ese bloqueo interno. Y lamentablemente para ese, en Naciones Unidas, nadie va a apretar un botón en contra. Sí, si yo pudiera votar por él, mantendría todo el tiempo mi dedo en el botón verde, ese que cuestiona, denuncia lo que nos está pasando. Pero bueno, sobre ese, Naciones Unidas todavía no se atreve a hacer una votación en que podamos participar los cubanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, seguimos con otras informaciones. El gobierno de Guyana considera imponer el requisito de visado de entrada a ciudadanos de Cuba y Haití en respuesta al creciente problema de la inmigración irregular.
El fiscal general y ministro de Asuntos Legales de Guyana, Anil Nandlal, dijo que su gobierno está adoptando una posición que requerirá visas para estos ciudadanos.
El funcionario confirmó varios casos de ciudadanos de Haití, Nigeria y Cuba que han sido detenidos tras entrar ilegalmente al país.
La decisión de Guyana podría afectar aún más a los cubanos que necesitan hacer trámites migratorios o que buscan viajar legalmente a Estados Unidos.
Revisamos el tiempo, vamos a hacer contacto inmediato con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Así es, adelante Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes Karen, qué honor estar contigo.
Igualmente.
Con Alejandro.
Igual, gracias.
Con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí.
Por supuesto.
Bueno Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra como estacionario el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se extiende hacia el oeste, sobre el sur de Alabama y Mississippi, dejando al sur de la Florida las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas y la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de la tarde, especialmente en el sur oriental. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en la región occidental y en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
No, y necesito hacer otro paréntesis porque son tantos los comentarios que nos están enviando por el Facebook Live que realmente los agradecemos muchísimo y tenemos que saludar a algunas de las personas que nos escriben. A ver, aquí trataré de hacer lo más posible dentro del tiempo que tenemos. Yanciel Acosta Lores, saludos cordiales, saludos para ti Yanciel. Dice que Lili, bueno, volvió a escribir. Daniel Tudares Morales dice, saludos desde Delaware, aquí en Estados Unidos. Dice Gabriel Ángel, también, bueno, no sé exactamente qué está diciendo, no entiendo, porque hay personas que se están escribiendo entre ellas y bueno, se dicen y se responden. Entonces,
son amigos
tendría,
del chat.
Exacto, tendría que estar siguiendo el chat completo y señores, es imposible porque estamos aquí también con las noticias. Jorge Torres dice, saludos desde Louisville, Kentucky, bendiciones, bendiciones para ti. Zacarías López Rodríguez desde España, saludos. O sea, cubanos alrededor del mundo y qué alegría, bueno, pues poder estar en comunicación mediante esta vía. Y dice Carlos Alberto Martínez, libertad para los presos políticos, Esteban Rodríguez, el gato y todos los presos políticos definitivamente, bueno, pues merecen libertad.
Así es. Vamos a seguir con información de Latinoamérica. Vamos a revisar lo que está pasando en nuestro continente. Hablemos de Nicaragua. Daniel Ortega aseguró que no dará un paso atrás en el proceso de juzgar a opositores políticos, a pesar de la condena internacional a la represión en el país centroamericano. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos en la última ola represiva contra la oposición y líderes civiles y que hoy son considerados presos políticos debido a que dijo textualmente han infringido la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Durante un discurso pronunciado en homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, el presidente Ortega fue enfático al señalar que su gobierno no dará un paso atrás.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril.
Mientras se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, que están programadas para el 7 de noviembre, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a más de una docena de opositores y precandidatos, mientras mantiene el constante asedio sobre medios de comunicación independientes y voces disidentes, generando que Nicaragua enfrente el peor momento de su imagen a nivel internacional. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo a La Voz de América que ignorar los llamados internacionales tendrá un alto costo para el gobierno sandinista.
Más mal que nunca porque todo el mundo está reprochando la conducta del gobierno a nivel de organismos. Yo creo que es el peor momento de la imagen de Nicaragua.
En tanto, la presión internacional no se detiene y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también aprobó esta semana el proyecto de ley Renacer. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Queremos saludar a Yasnier Hernández Mora, quien nos está escribiendo ahora mismo desde Quibicán, La Habana. Dice Yasnier, muchas gracias por brindarnos el acceso a la información sin censura por esta plataforma, pues es nuestra misión, es lo que debemos hacer, Yasnier, y muchas gracias a ti por conectarte y por tu valor.
Sí, señor. Seguimos con más informaciones. Claro que 12, sí. 21 minutos. Estamos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
La ONG venezolana Fundareres o Fundarredes pidió este miércoles al gobierno pronunciarse sobre el paradero de los 3 militares desaparecidos en medio del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC ocurrido hace 2 meses en el estado fronterizo con Colombia de Apure.
Por ello, exigió al Estado venezolano explicar a las familias de las víctimas qué sucedió en ese procedimiento y se dé información certera sobre el paradero de estos militares que siguen aún desaparecidos.
Y en otras noticias, migrantes cubanos se encuentran varados desde hace más de 2 meses en un municipio de la frontera de Colombia con Panamá, a la entrada del tapón del Darién, informa Yair Díaz, enviado especial de La Voz de América.
Encontramos alrededor de unos 500 migrantes cubanos que se encuentran atrapados aquí en Capurganá, último municipio colombiano fronterizo con Panamá. Nos contaron que les da miedo tomar la peligrosa selva del tapón de El Darién y no los dejan salir las autoridades colombianas de otra manera, como nos lo cuenta Alain Alfonso Acuí, migrante cubano.
Están violando, están asaltando, están... robando, yo no puedo ir para el Darién y me hace falta que humanitariamente haya algo para que me ayude, como yo, hay otras personas que los lleven para allá.
César Mesa es el portavoz en esta región de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Aunque no tenemos campañas todavía visibles y andando frente a este fenómeno específicamente, el ACNUR siempre insta a que el recorrido durante el tránsito por Colombia se haga de manera ordenada y segura.
Y es que, según datos de Migración Colombia, solo en el año 2019, 34.000 migrantes cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, entre ellas la peligrosa y montañosa selva del tapón del Darién. Yair Díaz, Voz de América, desde la frontera colombo-panameña.
Vamos ahora directamente a Bayamo, donde se encuentra en vivo Ramón Eusebio López Díaz, el invasor, joven cubano, quien fue liberado hace apenas unas horas tras ser violentamente arrestado hace unos días por las autoridades castristas. El invasor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, invasor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Primero quiero agradecerle a todos los que de una forma u otra formaron parte de la enorme campaña que hicieron para que me soltaran, y gracias a ese apoyo de todos es que hoy estoy en la calle.
Cuéntanos, invasor, ¿cómo fue todo el arresto, lo que los días que vinieron posteriormente y luego pues tu liberación?
Bueno, el arresto fue, como ustedes vieron hasta ahí, violento. Me tiraron en la cama para ponerme las esposas, me sacaron, cuando me sacaron yo allá afuera, dije abajo la dictadura, allá afuera, el pueblo entero estaba allá afuera y bajó la cabeza, como lo dije.
Aquí lo estamos viendo, Ramón Eusebio, estamos viendo mientras estás conversando, estamos viendo el video de cómo ingresaron en tu hogar para arrestarte, la fuerza de seguridad del castrismo. Continúa.
Sí. Entonces, ya de ahí me llevaron para allá, y así el trato fue diferente, ¿entiendes? Ya me trataron con mucho respeto desde que entré. Siempre que me, en cada interrogatorio era alguien diferente el que me hablaba. Entonces, me dijeron que tenía que esperar 72 horas para ver cómo hacían el proceso. Porque el problema fue que antes de eso ellos traían una orden, cuando ellos vinieron a la casa ellos tenían una orden de descomiso de cómputo. Pero también, como dije en la entrevista a ADN, no entendí por qué después que se llevaron las cosas tiraron perros por la casa.
Claro.
No sé qué andaban buscando.
¿Tú crees, y perdona el tiempo, tú sabes que en radio es muy corto, y por eso te pido precisión, Ramón Eusebio López Díaz, el invasor, conocido así, rapero cubano desde Bayamo, con quien conversamos. ¿Tú crees que estas medidas que están haciendo con ustedes los opositores, que la están haciendo no solo contigo, este video que se ha viralizado en el mundo, que pone, enseña a la comunidad internacional qué es lo que está ocurriendo dentro de la isla, sea para callarlos? ¿Tú te vas a callar o vas a continuar haciendo tu labor de protesta?
No, yo voy a continuar con mi labor porque eso es lo que yo sé hacer. Lo que sé hacer es música contestataria, es lo único que sé hacer, no sé ni cocinar. Así que vamos a seguir, aunque ellos intenten callar al espíritu de este pueblo que ya está empezando a levantarse. Este pueblo ya ha tomado la decisión de hablar por sí mismo y de pensar por sí solo.
¿Qué buscaban con los interrogatorios que nos dices te hicieron repetidas veces en estos días?
No, era... Ellos sabían mi posición, yo sabía la posición que tenían ellos. Yo, para serte sincero, yo casi ni escuchaba lo que me decían, ¿entiendes? Yo estaba, mientras me hablaban, yo estaba pensando en otra cosa.
Ok. ¿Y qué ha pasado con los artículos que te han decomisado?
No, ya eso ya lo descomisaron y dicen que ya eso no lo van a entregar.
Y la última pregunta, ¿tienes como Ileana Hernández, agente de la seguridad vigilándote, operativo uh-huh. En las cercanías de tu hogar?
No sé, porque no he salido mucho, estoy jodido el estómago y no he salido mucho, he estado todo el tiempo aquí en la casa, no me he fijado para allá afuera, pero deben estar.
Bueno,
invasor, cuídate mucho.
Y seguiremos conversando y nosotros, perdona que te hayamos interrumpido, pero es que el tiempo apremia. 12:27 minutos estamos en Radio Martín.
Muchas gracias.
Una conversación con el invasor, eso es lo que está ocurriendo con él, y nos ha dado pues los últimos detalles de su arresto y lo que está viviendo actualmente.
Seguimos con más noticias. Un bloque de apartamentos de 12 pisos en Miami Beach se derrumbó parcialmente esta madrugada, lo que mantiene una intensa respuesta de equipos de rescate y de la policía.
Medios de prensa locales muestran imágenes de gran parte del edificio reducido a escombros, con los interiores de los apartamentos expuestos.
No se ha precisado el número de residentes o quiénes estaban dentro del inmueble.
Las autoridades confirmaron que, de momento, la muerte de al menos una persona y se desconoce el paradero de un número indeterminado de individuos. Bueno, tengo que decirlo, Karen, ya lo sabes, igual la productora, lamento hacerlo, pero lo que se está viviendo allí en el sur de la Florida es triste. Estoy recibiendo el mensaje de unos amigos, André y Pablo. Pido oraciones por ellos. Su hija está entre los desaparecidos y están esperando noticias. Aparentemente hay 50 personas desaparecidas bajo los escombros. Muchos venezolanos vivían en ese edificio. Así que, bueno, les estaremos dando las noticias. A las 6 ya la productora Patricia va a hacer contacto conmigo y vamos a reportar lo que está ocurriendo allí.
Más oremos nada. Entonces.
Sí, nada, no nos queda sin oración y pedirle a Dios que nos dé resignación y fuerza. Y bueno, un milagro, ¿por qué no? Uh-huh,
claro que sí. Muchas gracias a todos, amigos, por la sintonía. Seguimos con la segunda media hora de este noticiero. Alejandro, nos vemos mañana. Por supuesto que estaremos al tanto de todo lo que acontece la familia de tus amigos y rezando para que el desenlace sea positivo y que la muchacha esté bien y que no haya más desgracias.
Así mismo es, pero les contaremos todos los detalles, por supuesto, por aquí por Radio y Televisión Martí. Hasta mañana, pásenla bien todos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy en detalles damos la bienvenida a la abogada de inmigración María Herrera. Bienvenida María y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Karen por tenerme de nuevo en tu programa, el placer es mío.
Claro que sí. Tenemos la noticia María de que ayer llegó a Estados Unidos para tratarse un agresivo cáncer que en Cuba le dijeron no tenía cura. El joven cineasta y animador cubano Víctor Alfonso Cedeño, tú como abogada de inmigración estuviste muy involucrada y sé que lo hiciste en tu propio tiempo, en lo que fueron los trámites migratorios para lograr que Cedeño pudiese viajar a Estados Unidos por razones humanitarias. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Pues la verdad es que ha sido un poco lento porque estábamos en el medio de la pandemia, porque realmente inmigración se ha visto muy limitada en cuanto al personal. Y ha sido todo una odisea, ¿no? Realmente ha sido un placer también a poder ayudarlo, como tú dices, como pro bono, digamos, sin ningún tipo de coste, asesorarlo, porque es un caso muy dramático, pero al final se ha conseguido, y se ha conseguido gracias a que aquí en un centro médico en Estados Unidos, concretamente en Florida, pues le han ofrecido un tratamiento y además del tratamiento le exige, ¿no? El tratamiento tiene que dar un seguimiento y tiene que ser en persona, por lo tanto, inmigración le ha permitido llegar con su familia durante los próximos 90 días va a ser tratado médicamente en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa una vez que acaben esos 90 días.
¿Cómo se encuentra él, María?
Bueno, pues yo creo que ilusionado, ¿no? Por favor, buscar una esperanza aquí en Estados Unidos donde no la tenía antes, ¿no? Hace unos meses escasamente, bueno, hace el último mes estaba muy desesperado, todo le parecía que iba demasiado lento, pero bueno, al menos tiene una esperanza e incluso está ilusionado por hacer algún que otro también proyecto en un futuro y ya es con mejor ánimo, Karen.
Claro que sí. Este logro, como bien decías, no fue de un día para otro, tomó varios meses. Recordemos que Cedeño había denunciado en Cuba hace alrededor de un año, poco más de un año, que un médico del Servicio de Atención Primaria de Salud se había negado a redactarle una carta necesaria para realizar sus trámites bajo el argumento de que en Cuba no se podía hacer nada más para salvar su vida. ¿Qué sabes tú al respecto?
No, sí, eso es muy, muy trágico porque sin ese tipo de cartas, sin ese apoyo, realmente para los servicios de inmigración pues es un escollo, es una dificultad porque quieren saber exactamente que por qué esta persona, por qué el supuesto beneficiario de un parol médico no puede tratarse en un país. Pero gracias a médicos aquí en Miami que se han comprometido con ayudarlo, apoyarlo, a analizar el caso, pues se ha logrado que él venga aquí, que el Servicio de Ciudadanía y Migración sepa que realmente en Cuba no había más tratamiento, no se le podía tratar.
Según informes de hace un año, María, además de este médico cubano, otra mujer de atención a la población que lo atendió en el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, también se negó a ayudarle. ¿Cómo calificas este proceder dentro de Cuba? Todo esto ocurrió dentro de Cuba.
No, terrible. Imagínate, Karen, que nuestros consulados, nuestras embajadas, que nuestro propio gobierno, al cual nosotros le pagamos, no quieran ayudar a una persona que tiene un cáncer, que una persona que tiene una enfermedad terminal. Es lo que siempre vemos, ¿no? Al final el gobierno casi nunca es la solución, sino más bien el problema.
Cuando dices nosotros le pagamos al gobierno, específicamente, ¿a qué te refieres, María?
Hombre, con nuestro dinero, ¿no?
¿Puedes explicar?
Con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones, con todo eso nosotros pagamos a los funcionarios públicos, y a pesar de lo que diga el gobierno de Cuba, al final ellos también dependen de lo que producen o por lo menos intentan producir muchas personas con carácter individual, y por supuesto en el caso de Cuba ellos reciben miles de dólares, millones de dólares, supuestamente en ayuda en dinero, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, para ayudar al pueblo de Cuba, pero al final no hacen nada al respecto.
Ahora voy a hacer un poco de historia sobre Cedeño para que sepan específicamente de quién nos referimos. Es el realizador de las series animadas Yesapín García, Listo Calixto y Dani y el Club de los Berracos. El realizador fue diagnosticado en 2018 con un condrosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que suele comenzar en los huesos y que a veces puede presentarse en los tejidos blandos cerca de estos. De acuerdo con publicaciones especializadas, las ubicaciones más frecuentes de los tumores de condrosarcoma son la pelvis, la cadera y los hombros. Debido a su padecimiento, Cedeño fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Sin embargo, los tumores, lejos de desaparecer, continuaron proliferando en las zonas afectadas. María, te pregunto, ¿qué le espera a Cedeño en Estados Unidos? ¿Sabes a qué tipo de tratamiento se someterá?
Lo cierto es que yo no soy médico y no tengo conocimiento. Claro. Es un tratamiento que los médicos esperan que vaya a funcionar, que necesita de un seguimiento personal y bueno, ojalá que no sea mucho más agresivo, porque como se imaginarán, pues todo ese tipo de tratamiento hace muchísimo daño al sistema inmunológico, ¿no? Pero nosotros, por lo menos yo creo que hay que confiar en el sistema médico y en los avances y tecnologías de aquí, de Estados Unidos, y por lo menos hay una esperanza, Karen, para Víctor.
Sí, y estuve viendo cómo apoyaste a Cedeño y a su familia en todo lo que fue asesoramiento legal migratorio en tu tiempo libre, como hemos mencionado anteriormente en este segmento. Y eso, bueno, tengo que decirlo, pues, habla muy bien de ti, se te agradece muchísimo, y te pregunto por qué lo hiciste.
No, yo creo, la verdad, que me siento una privilegiada de tener esta profesión. Soy abogada de inmigración, pero también me considero una defensora de los derechos humanos. A mí me mandan al día cientos, por no decir más de cientos, de emails, de mensajes, pero personas como tú me han hecho ver también y me han sensibilizado con realmente el drama que se vive en Cuba. Y como española, espero que siempre los cubanos puedan ver en mí una persona a la que ayudar, a la que apoyar. Y, por supuesto, creo que es una labor que no necesita a veces incluso de pago, sino que Dios está ahí para ver el trabajo que estamos haciendo.
Así es, María. Muchas gracias. Y como abogada de inmigración en Estados Unidos, ¿qué aconsejas a las personas alrededor del mundo que desean o que necesitan llegar a este país?
La verdad que ante la crisis migratoria que estamos viviendo, Karen, ante esta administración que yo creo que ahora va a intentar ponerse al día con lo que es la realidad en la región, que hay miles de personas afectadas no solo por el coronavirus, sino por políticas que realmente no les favorece para llevar a cabo emprendimiento, pero tampoco para tratarse, para tener acceso a la medicina más avanzada. Yo creo que el mensaje es claro, intenten venir de la forma más regular, más ordenada. En el caso de Víctor, él inicialmente intentó un visado de turista, no es quizás el método mejor. Cuando usted esté enfermo, intenten venir con un paro humanitario y tratamientos médicos en los Estados Unidos, pero sobre todo asesórense, porque hay muchas personas y por desgracia hay muchas bandas de crimen organizado, bandas de traficantes y contrabandistas de personas que lo van a intentar confundir, le van a asegurar que si usted le paga $10,000 para venir aquí, lo van a tratar de una manera magnífica. No es la realidad. Usted puede acabar encarcelado. Por eso mi consejo más sincero es que hablen con abogados, hablen con especialistas y antes de poner en riesgo su vida, la de su familia, decidan asesorarse e intentar venir de forma legal y protegida.
¿Qué está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, María, en estos momentos? ¿En qué estatus se encuentran los migrantes que, bueno, pues están ahí en espera de alguna solución?
Es muy triste lo que está pasando porque con este caos, esta crisis del coronavirus, los mensajes contradictorios, sobre todo al inicio de la administración de Biden, pues lo que ha pasado es que muchas personas han sido engañadas. Nos cuentan incluso que hay personas, traficantes de seres humanos, que se han acercado a las iglesias en Guatemala, en Honduras, El Salvador. Personas han visto anuncios en la radio, en la televisión, en Brasil, en Colombia, anunciando que la frontera de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, estaban abiertas. Hay miles de personas que se están entregando a la patrulla fronteriza. Estamos hablando de la peor crisis migratoria de los últimos 21 años. En el último mes, 180.000 personas llegaron a la frontera sur. Y a pesar de lo que pueda decir el secretario del Interior, de Seguridad Nacional, Mallorca, las fronteras no están abiertas. El trato, honestamente, yo no lo considero humanitario cuando se están hacinando a miles de menores con la posibilidad de riesgo de coronavirus. Y se siguen separando familias porque la realidad, y esto hay que decirlo, hay que ser muy claro, la ley de inmigración no ha cambiado, los acuerdos para los acuerdos para mantener a la familia, entre comillas, unida solo durante 20 días no han cambiado, y por mucho que quiera una administración, en los primeros 4 o 5 meses no han logrado atajar el problema que, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que han creado, porque hay que ser muy responsable a la hora de decir, vengan, manden a sus hijos, los vamos a acoger, porque el mensaje que reciben miles de personas que no tienen otra cosa más que hacer es venir a los Estados Unidos y entregarse a las mafias de tráfico humano. Es muy triste, Caro, lo que estamos viviendo aquí en este país.
Como abogada de inmigración, que por supuesto estás muy pues familiarizada con cada detalle de lo que está pasando, mucho más que todos nosotros, ¿cuál es la solución que ves a corto plazo para estas personas que al final son las que nos interesan, el bienestar de todas estas personas?
Bueno, yo creo que es fundamental que definitivamente se luche contra la corrupción, como dijo Kamala Harris. Está bien, pero el problema es que ha ido a Guatemala y se ha vuelto a reunir con los mismos grupos, que las mismas ONG que son acusadas de corrupción en Guatemala. Por lo tanto, no estamos solucionando el problema. Tenemos que atajar los regímenes, las narcodictaduras y las dictaduras también en toda Iberoamérica. Hemos visto lo que está pasando en Nicaragua con la desaparición de disidentes políticos. Y, por supuesto, entender la realidad que estamos viviendo. O sea, mientras no haya una comisión permanente tanto de las Naciones Unidas, en la cual, personalmente, después de los últimos detalles, alabando al Che Guevara, pues yo ya es lo último que me faltaba por ver. Pero mientras no haya una comisión permanente de refugiados, mientras no haya acuerdos en la región para detener el tráfico humano, mientras no se lleguen a acuerdos bilaterales y a cambio de, no se puede entregar 4.000 millones de dólares a Centroamérica y a cambio de esperar que vayan a detener la inmigración. Yo creo que hay que atacar las causas principales, que son la corrupción, la pobreza y la violencia generalizada, y eso es realmente lo que hay que hacer. Cuando consigamos unirnos en este país y en todos los demás países contra estos tres obstáculos, yo creo que vamos a detener una gran parte de la inmigración ilegal.
Creo que eso, de alguna manera, pues está respondiendo a la última pregunta que tenía para hacerte, que es por qué vemos a tantas personas que llegan incluso a arriesgar sus vidas con tal de llegar a Estados Unidos.
Pues imagínate la situación que se vive en Cuba, es que no hay oportunidades para progresar, no hay libertad económica, no hay respeto por los derechos civiles, respeto por los derechos humanos, las personas viven unas vidas miserables. O sea,
yo... Es la esperanza.
No hay esperanza. No
sí,
hay
bueno,
esperanza.
La buscan en llegar a Estados Unidos.
De acuerdo, completamente, Karen.
María, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar antes de irte?
No, nada, agradecerte a ti también públicamente, Karen, que tú hiciste público este caso concretamente, nos ayudaste a contactar con la familia. Yo creo que la labor que tú estás haciendo en Radio Televisión Martín es fundamental. La verdad que hay muchos hispanos y muchos españoles que no conocen la realidad en estos países, y creo que es importantísimo, y en lo que yo pueda ayudar, pues cuenta conmigo porque creo que estés haciendo una labor increíble.
Lo sé, María. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por toda tu colaboración. En tu tiempo libre, lo sabemos. Eres un ángel, como siempre lo he dicho. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, estoy aquí precisamente para eso, para emplear mi tiempo más que en destruir, como hacen algunos. Pues yo lo que hago es ayudar, y durante años he ayudado a todo el que he podido, y para eso estoy. Así es que así seguimos, y María, hasta muy pronto, nos vemos pronto.
Hasta pronto, gracias.
Gracias, María. Ariadne González, bienvenida. Tenemos
gracias.
Más noticias.
Claro,
¿cómo estamos?
Sí, como siempre, con toda la información aquí, los avances de los que tenemos en nuestra página web, y evidentemente tenemos que hablar de la terrible noticia con que amanecimos hoy aquí en Estados Unidos, en Miami, sí. Sobre todo del derrumbe parcial de un edificio en Miami Beach. Voy a iniciar con una noticia que me está llegando a través de mi teléfono celular.
De última hora.
De última hora.
Literalmente.
Ultísima, literalmente. Uh-huh. La madre de Thais Valdés pudo verla.
La prensa política.
Exactamente. Uh-huh. Periodista independiente.
Esa joven que fue arrestada.
Desde el 30 de abril.
Y que tiene tres hijos que la están esperando en su casa.
Y mira, sobre todo ella se cayó en la cárcel hace solo unos días, estaba ingresada en el hospital, y me acaban de pasar la información en unas declaraciones que ha hecho su mamá a Radio Televisión Martí, que la ha podido ver de lejos en el Calixto García, precisamente está ingresada, y la madre está pues un poco preocupada porque está diciendo que han encontrado a Thais muy delgada y sobre todo demacrada.
No,
así que
yo
tendremos más adelantos también en aquí con nosotros en Radio Televisión Martí. Tenemos además las comunicaciones que pudo hacer el rapero y el preso político Denis Solís con su familia. Les explicó que estuvo en cuarentena en Combinado del Este. Hay muchísimos casos de COVID-19, por eso no había podido llamar. Hacía un mes que los familiares no conocían nada. Y bueno, sobre todo le dijo a los familiares que ya el reeducador le había dicho que ya estaban gestionando su liberación. También se comunicó con sus familiares, y sobre todo esto lo hizo el domingo, el Día de los Padres, con su niñita de 5 años, sí. El rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo,
sí.
Pudo hablar con la niña. Así es, y además en Pinar del Río, Karen. Pudo hablar con su niña de 5 años, la niña muy contenta, le cantó las felicidades a su papá, imagínate, con esa ilusión de un inocente. Y sobre todo le ha dicho que al Rosmary Hernández, la expareja del músico, la mamá de la niña, no ha podido ver a su abogado todavía. Y está desesperado porque él dice que no ha cometido ningún delito, que su encarcelación pues es injusta, y sobre todo la situación anímica en que se encuentra. Esto lo tenemos en nuestra redacción. La denuncia que hace el director de la Alianza Afrocubana, Raúl Soublet, fue amenazado por la seguridad del Estado, él es maestro, y amenazado además de que le van a quitar su trabajo, que lo van a despedir simplemente porque continúa con su activismo político y además a favor de la comunidad LGBTIQ en Cuba. También tenemos la información de que el presidente de Afganistán está viajando en estos momentos a los Estados Unidos, se va a reunir mañana viernes con el presidente Joe Biden. Esta visita oficial será de 2 días y está buscando...
Y saldrán muchas noticias de ese encuentro.
Por supuesto, sobre todo que viene con el apoyo para hacer frente a la ofensiva de los talibanes. Antes de pasar a nuestra web, vamos a hablar de la situación del edificio en Miami Beach, porque hay muchas personas que nos escuchan desde Cuba que tienen familiares, que están preocupados. Imagínate la incertidumbre.
Terrible noticia con la que amanecimos hoy.
Así
porque
es.
Esto pasó hace
una
algunas 30 horas.
De la madrugada pasó.
Exacto, en la madrugada. Y bueno, pues la mayoría de las personas se levantaron y vieron esta terrible noticia.
Así es. Estamos hablando que de momento se están diciendo 35 desaparecidos. Son cifras que ya sabes tú, cuando comienzan a realizarse este tipo de gestión, empiezan a variar. Se da de momento oficialmente un solo muerto. Estamos viendo incluso las imágenes del colapso, en el momento que colapsó por una cámara de seguridad. Dentro de los desaparecidos se encuentra Sofía López Moreira, que es la cuñada del presidente de Paraguay. El presidente de Paraguay ha suspendido su agenda porque está la cuñada dentro de los desaparecidos. Hay 6 paraguayos, se está hablando ya de 10 argentinos, todos de visita aquí en Miami Beach. Estaban allí en ese edificio de vacaciones, pasando un periodo
de
tiempo.
Y a la 1:30 de la mañana, la mayoría de las personas durmiendo. Imagínate qué horror, qué desgracia.
Terrible.
Estoy segura que habrá una
investigación profunda y del por qué todavía todo o sea, están buscando primero que todo los humanos, salvar vidas.
Así es.
Y luego se hará seguramente una investigación profunda del por qué un edificio de alrededor de 40 años
tenía,
no era un edificio tan viejo, y además aquí las leyes exigen que cada edificio pues cumpla los parámetros de construcción y que se revisen cada cierto tiempo y se restauren si es necesario. Así es. O sea, que es algo muy raro que haya ocurrido, pero definitivamente muy triste y preocupante. O sea, que
una tragedia.
Tiene que haber una investigación.
Así es. Estaremos ampliando en próximos espacios informativos porque evidentemente es la noticia del día. En la página web sí voy a recomendarles a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, si nos puedan ver, la transmisión que realizó ayer Luis Manuel Otero Alcántara a través de Facebook Live, donde dice que se está organizando, que se ha podido poner al día de todo y sobre todo las metas de instalar una democracia en la isla y trabajar por la libertad de los hermanos de lucha que están presos, Denis Solís, Michael Castillo, Thais, Esteban, etcétera, varios. Por último, hay un artículo referente a la deportación de 89 ciudadanos cubanos, entre ellos fueron 20 mujeres y 69 hombres, fueron deportados desde México. Según la información que ofrece el gobierno de México, fueron deportados porque no pudieron comprobar su estancia legal en el país, y las autoridades migratorias mexicanas aseguraron que las operaciones fueron realizadas en conjunto con el régimen castrista. Así que estas son, me he extendido un poco, pero claro, evidentemente.
Sí, pero valía la pena, por supuesto, conocer aquí todas estas informaciones. Definitivamente.
Así que mañana regreso con más noticias, Karen.
Claro que sí, todos los días seguimos con las noticias para informarles a nuestros oyentes, televidentes, seguidores de las noticias sin censura. Muchas gracias, Ariane.
Gracias, Karen. Hasta mañana.
Bueno, y aquí está Tomás Cardoso de Cuba al día. Tomás, que entrevistas a tantos cubanos diariamente, les das voz a tantos cubanos que necesitan tener voz y que son silenciados de alguna manera. Y digo de alguna manera porque intentan silenciarlos, pero son tan valientes que ellos siguen ejerciendo su derecho elemental a la libertad de expresión. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué tenemos hoy?
Gracias, Karen. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Lo más dramático del trabajo que hacemos aquí es tener que digerir ese tipo de penurias diariamente que tienen los cubanos y que aparentemente y obviamente no tienen solución. Hoy tenemos, vengo a compartir contigo en exclusiva. Tienes esa exclusividad.
Pues muchísimas gracias.
Antes de irnos al aire.
Antes de ir incluso a Cuba al día.
A Cuba al día. Está de aquí. Algo que nadie se ha adelantado hasta ahora en cuanto a lo de Guyana. La decisión de Guyana como nación soberana e independiente, obviamente, Guyana, ahí está la embajada norteamericana también enviando, producto del cierre por los ataques sónicos en La Habana, a los cubanos para los trámites migratorios, sumado a los cubanos que van y usan a Guyana como trampolín ilegal para tratar de alcanzar la frontera de Estados Unidos, el drama trágico de la inmigración ilegal. Ahora bien, esto tiene otra arista. ¿Cuál es la arista, mi querida Karen? La arista es la siguiente. Hay muchos cubanos que van a Guyana transitoriamente al chopitrapo, como dicen los cubanos, al meroliqueo, a buscar ropa,
para
medicamentos,
volver a Cuba y vender.
Para, es lo que se vende en las candongas y en los mercados ilegales.
Lo hacían con Ecuador.
Y lo hacían con Ecuador.
Y tengo entendido que hasta con Haití.
Iban a Haití,
compraban ropa y llevaban a Cuba para venderla.
Y también a la zona del canal, franca del canal. Pero Guyana era el lugar más apetitoso, no solo por la cercanía, sino por la facilidad de obtener la visa y por el bajo precio del pasaje. Ahora Guyana va a cobrar la visa y va a aumentar el precio del pasaje. Por ende,
se dificulta todo mucho,
claro,
más.
Claro, y es al ángulo cubano que le vamos a dar esto. Esto va a crear más dificultades para un mercado informal que es vital para los cubanos. Porque ¿sabías tú que en las tiendas cubanas, a pesar del Kepinski, de los demás shopping y moles para extranjeros, básicamente no hay ropa ni zapatos para los cubanos que se nutren de
Llevamos
estos
más
lugares.
De 60 años así, bueno, donde las tiendas para extranjeros estaban muy surtidas y las tiendas para cubanos, bueno, pues eran terrible,
bueno,
toda la vida. Ese es el apartheid contra el cubano que ha existido en Cuba durante 62
esto
años.
Esto es, lo vamos a analizar hoy con cubanos en diferentes partes del país que nos cuenten el impacto que va a tener el incremento en las visas en cuanto a la mercancía que ellos reciben en la isla. Otro tema importante, la situación que ocurrió con el miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Yander, allá que hablaba el doctor Cardet, que reportaba nuestra colega Pacheco, no es el único caso. El hostigamiento, porque él es campesino, y aparte de opositor, pero el hostigamiento contra campesinos continúa. Tenemos hoy en exclusiva otro campesino exitoso en Guaro, en Mayarí, que está siendo hostigado por no querer ser simpatizante del gobierno.
Por eso lo están hostigando.
Está preso.
Está preso.
Y lo quieren llevar a juicio. Y le han decomisado su finca y sus mercancías.
Por simplemente no gritar las mismas consignas que el régimen pretende que grite.
Incluso no es ni ser opositor, por ser imparcial. Y vamos a tener nombre, apellido y la denuncia en el espacio. Y vamos a cerrar, Karen, el espacio de hoy con el tema del COVID. El tema del COVID también complicadísimo. Siguen las cifras muy altas. El gobierno sigue apostando a los candidatos vacunales y aparentemente no hay solución para la situación que ya es crítica en el país.
Bueno, pues por supuesto, Tomás, que estaremos al tanto de todas estas noticias y escuchando Cuba al Día a las 2 de la tarde.
Un gusto estar aquí contigo.
Igualmente siempre. Gracias. Y vamos ahora a los deportes con Edemio Navas, quien ya se encuentra en línea. Bienvenido, querido Edemio. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos con la conexión con Edemio, que no se escucha del todo. Si yo pudiese, les diera las noticias deportivas, pero no puedo porque, como ustedes bien saben ya, no soy experta en deportes. Pero Edemio es experto, es nuestro corresponsal deportivo, con gran experiencia. Así es que estamos haciendo todo lo posible para mejorar esa conexión y llevarles a ustedes todos todas las noticias referentes al deporte. Y ahora me dice nuestra productora Patricia Martínez y nuestro técnico de audio, Juan Pendaz, que ya está Edemio nuevamente en línea. A ver, Edemio, ¿estás por ahí?
Gracias, Karen.
Ahora sí, bienvenido.
Bueno, Juanito ya resolvió toda la situación.
Como siempre, ¿no? Como tenemos lo mejor aquí.
Sí, tenemos buena noticia para la familia Prieto en la provincia de Cienfuegos. César Prieto, quien decidió abandonar la comitiva cubana que intervino recientemente en el estado de la Florida en el clasificatorio olímpico, mira, hasta Tokio, ya tiene agentes y su sueño es jugar, firmar contrato para jugar en las grandes ligas. Se trata de los representantes David Hastings y Josefa González. Fueron los agentes que le buscaron aquel contrato a John Mora, también de la Perla del Sur, a $31,500,000. César Prieto, un gran prospecto para poder jugar acá en las grandes ligas. En cuanto a los partidos de anoche, bueno, Nolan Arenado disparó su jonrón número 14 en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol. Aroldi Chapman no estuvo muy bien al cierre del juego, le anotaron dos carreras, de todas formas logró su quinta victoria con dos derrotas en el triunfo de los Yankees 6-5 ante el equipo Reales del Kansas City. Gurriel Yuli continúa muy bien, anoche de 5-2 con su carrera impulsada número 51, y en caso de el tunero Jordan Álvarez conectó su jonrón número 11. Adonis García, José Adolis, el lavileño, disparó dos cuadrangulares, llegó a 20, y bueno, el Texas se le ganó 5-3 al equipo de los Atléticos de Oakland. Y en boxeo, el cubano David Osvari Morel va a combatir este sábado aquí en Estados Unidos contra el mexicano Mario Cáceres, tratando de conservar su invicto y el título del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Y Atlanta, señores, derrotó en tremendo partido al Milwaukee en el primer encuentro de la gran final de la conferencia este de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas tardes, Karen.
Muy buenas tardes, Edemio. Muchas gracias por toda esa información deportiva. Casi ya nos tenemos que ir. Antes de irnos, voy a leer un último comentario en Facebook. Agradecemos a todos los que están conectados, los que nos siguen, los que se informan con nosotros y, por supuesto, los que escriben comentarios. Trataremos de leer lo más posible aquí. Me voy con Zacarías López Rodríguez, quien dice: gracias por toda la información y triste noticia esta última del derrumbe. Zacarías, un abrazo para ti. Y, por supuesto, que es muy triste esta noticia del derrumbe que nos sorprendió a todos.
esta mañana y este derrumbe de una parte de un edificio en Miami Beach, y por supuesto que estaremos al tanto de todo lo que acontece en torno a esta noticia y a todas las otras informaciones para llevarles a ustedes todas las noticias sin censura y con objetividad, como debe ser. Muchas gracias y hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.